Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Buenos días, Mauro Torres, ¿cómo estás? Esto de sábado a la mañana, de vuelta. Estamos en Radio Nacional, de vuelta en Soltando Pájaros, está de vuelta, bien digo, sábados a la mañana y justo ahora, en marzo, 23 de marzo, por ahí, estamos cumpliendo 20 años consecutivos en el aire. Y bueno, Mauro, te saludo por eso, me parece que estamos en un acontecimiento. Y tengo la fortuna que me esté operando Mariel Kosaki. ¿Cómo estás, Mariel?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Atilio? Bienvenido a esta casa.
Bueno, muchas gracias. Bienvenido ahora, porque estuve en la tarde del año pasado.
Claro, bueno, bienvenido al nuevo ciclo 2023.
Sí, tal cual. Estamos, hoy es un día especial. Diego Ruiz Díaz, ¿cómo va?
En la producción,
bien, en la producción, Diego. Presentanos en sociedad, Mariel, por favor.
Sí, cómo no. Bueno, Soltando Pájaros, 20 años al aire, ahora en la AM870, con dos vías de comunicación, teléfono de WhatsApp 113-870-7485, contestador automático 0810-222-0870. De 8 de la mañana a 9, ¿verdad, Tilio?
Exactamente, de 8 a 9. A ver, introducí, por favor, Mauro, ¿qué cosa vamos a estar hablando? A ver, ¿qué tenemos ahí de cortina? A ver.
Tengo un brillito en el alma seductor, rico parrito, que te abraza de a poquito, tengo un secreto en la danza y un piropo en vez de un
que hizo la música de esto, un viejo murguero, un especialista, investigador, es el que tenemos aquí para hablar del carnaval y de su historia, o de la historia del carnaval, o de lo que vos quieras. Coco Romero, es un gusto volverte a tener en Soltando Pájaros.
Bueno, para mí es un gustazo, un placer, felicitaciones por los 20 años, que sea un año con mucha energía y mucha vitalidad, y bueno, un placer estar aquí, Atilio. Y estar a través de Nacional en todo el país, la verdad que este es un lujo.
Sí, afortunadamente estamos acá y... ¿Sabés qué me gustaría?
Sí.
Porque vos muchos años has tenido que ahora es digital, un diario que me llegaba, el corsito. Uh-huh. Y ahí hay un poco de todo. Uh-huh. Entre otras cosas, la historia del carnaval. Uh-huh. Arranquemos desde el principio, muy breve, Coco. ¿Qué es el carnaval?
Bueno, para mí es un poco difícil, pero voy a tratar de sintetizarlo. El carnaval es una fiesta que trae la conquista española. Ya en épocas del virreinato, el carnaval estaba instalado por orden del rey. El virrey debía obedecer la puesta en escena del carnaval. Por lo tanto, podríamos contar la historia argentina antes que la Argentina era argentina. Entonces hay ahí un reservorio muy importante que a mí siempre me ha interesado como fenómeno cultural, porque quizás muchos, en este caso específicamente del carnaval, que lo ponen en escena, no saben la fuerza poderosa que tiene esta fiesta y las tradiciones que conlleva la fiesta. El carnaval es hijo del cristianismo, según Caro Baroja, que es de alguna manera es un antropólogo, un sabiondo del carnaval en España, él habla claramente que el carnaval es hijo del cristianismo. La fecha movible del carnaval es por cómo se mueve la muerte, el domingo de muerte y resurrección de Jesús. Desde ese domingo, 46 días para atrás, es el miércoles de ceniza. Los tres días que preceden es el espacio que el cristianismo en la Alta Edad Media, siglo XV aproximadamente, pone en caja lo que no pudo destruir, lo que no pudo dominar o lo que no pudo atar. Dijo, bueno, en este espacio queda el viejo paganismo, De hecho, yo siempre menciono esto, Momo es una deidad alegórica echada de Olimpo de los dioses griegos.
Claro.
Y va a parar al carnaval, es decir, imagínate todas las Lupercales, las Saturnales, todas esas fiestas van a parar al carnaval, dándole una identidad muy importante a un reino que, aunque es utópico, a mí me parece interesante. Somos todos iguales y hasta los dioses pueden ser criticados.
Si nos venimos, no para acá, porque te voy a preguntar dos, por lo menos dos o tres cositas de la época de Rosas, uh-huh. porque acabo de leer esas cosas uh-huh. que vos me pasaste. La pretensión parece haber sido encapsular el desenfreno, la alegría, en unos días.
Exactamente. Y es muy interesante porque toda la iconografía, digamos, propia, está la lucha entre el gordo carnaval y la flaca cuaresma. Siempre, por supuesto, gana la cuaresma, porque a partir de miércoles de ceniza entramos en el ayuno y adiós. Ahora, lo interesante de ese encapsulamiento que vos planteás muy bien es que ahí los pueblos han hecho una resistencia cultural de su propia identidad y de lo que a mí me parece más interesante del carnaval, el dispositivo en todas las disciplinas artísticas. Eso me es muy conmovedor. Siempre, después vamos a tocar el tema, pero Sarmiento, cuando asume su presidencia, instala el carnaval. El desarrollo del carnaval como está es...
Ya que hablas de Sarmiento que lo instala,
sí.
antes. Se prohíbe, porque en 1811 sí, sí. decís vos que ya hay por lo menos una disposición, que en el carnaval... Sí, se puede hacer tal cosa, pero que no anden a los baldazos a la Plaza de Mayo.
O a los huevazos.
O a los huevazos. Más o menos se están diciendo eso en 1811.
Sí, sí. Sí, sí, sí.
Pero después ya hay una regimentación del carnaval, sí. hasta su prohibición en la época de Rosas.
Exactamente.
Contalo muy breve.
Mirá, en 1844 Rosas prohíbe el carnaval y cuando uno analiza, él había hecho previsiones previas porque veía que la sociedad estaba cambiando y esto, la fiesta del carnaval provocaba muchos caos. Es decir, la gente después del carnaval no trabajaba durante 15 días, ¿entendés? Entonces, entonces él fue prohibiendo hasta que en el 44 dice, se prohíbe el carnaval y recién es recuperado después de Caseros hacia 1853, ¿no?
¿Y qué pasó con Sarmiento? Que no, vi una caricatura de lo que vos me mandaste.
Claro, Sarmiento viaja en un momento a Europa, va a ver al Papa, ve el carnaval romano, queda muy impactado, y cuando es presidente en 1869 instaura el carnaval tal cual se conoce. De hecho, cuando uno empieza a analizar el parentesco con el carnaval romano y la prensa de entonces, es que somos primos hermanos. Es decir, él quedó choqueado, puso el carnaval, ese dispositivo del corso, y de alguna manera cuando uno ve toda la historia del carnaval, es una persona no solo que ha participado en el carnaval, sino que le interesaba la fiesta, y planteaba un término que siempre me llamó la atención. Él decía, toda fiesta es educativa. Y a lo largo del tiempo uno se daba cuenta que realmente cuando ves algo bello, algo interesante, eso marca tus sentidos, tu forma, tu sensibilidad. Tal es así de que hay una comparsa que le regalan una medalla que está en el Museo Sarmiento, una medalla de colección, en 1872 se la regalan, de una cara está la caricatura de Sarmiento, nombrándolo
esa caricatura,
emperador del carnaval, y de la parte posterior la moneda es una obra de arte porque vos la ponés de una forma, está la comedia, y la girás y se transforma en comedia, así que es un personaje que ya sea que fue denostado, pero que en realidad el carnaval que se festeja le debe en buena medida ese puntapié inicial que se desparrama por todo el país.
Coco, vos sos un especialista, pero además un murguero. Vos has manejado murga mucho tiempo. Sí. ¿Qué es y cómo ves eso en los últimos 30 años en Buenos Aires?
Mirá, básicamente,
festejo, te digo,
sí,
¿no?
Sí, porque... sí, sí. Trataría como de ordenar un poco, porque en
Dale.
Realidad fui a parar al carnaval porque de pequeño salía en la murga. Durante la dictadura, yo tenía una banda, diríamos La Fuente, compongo una canción, los militares en el 76, mediante el decreto 21.329, prohíben la aparición del carnaval en el calendario, ¿no? Por lo tanto, en 1976. Yo había salido de pibe, y yo durante la dictadura era un joven de 20 y pico, y de repente digo, ¿cómo van a prohibir el carnaval si yo el carnaval lo viví de niño? Para mí era alegría. Entonces con este grupo, con La Fuente, compongo una canción donde cuento mi infancia, en el barrio de Belgrano R, y pregunto, eo, 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 ¿dónde fueron los murgueros? Y como un tiempo que pasó y la alegría que quedó colgada en un ropero. Y mandábamos unas críticas en plena dictadura. Esto resultaba interesante porque el público que seguía a la fuente empezó a murguear y empezaban a aparecer vestigios de la murga en plena dictadura. Cuando termina la dictadura, yo digo, algo pasó acá, yo tengo que trabajar este tema. Ahí hay una energía que a nadie le ha interesado y que ha estado ahí adormecida. Entonces me planteé esto de despertar a ese ser adormecido, y el colectivo que lo despertó fue la murga. De ahí en más empecé a trabajar con la murga hasta que, bueno, redondeo con 34 años de trabajo en el Rojas, el libro La Historia de la Murga, y la murga es quien rescata el carnaval. Y al mismo tiempo, para mí, en mi formación personal, después de indagar sobre la murga, fui a parar al carnaval. Y me convertí en investigador, básicamente, autodidacta, porque a nadie le interesaba. Yo digo, bueno, muchachos, a nadie le interesaba. Si la sociedad dice que no existe, es un problema de la sociedad. Los individuos debemos indagar en nuestra historia, la educación que tenemos es pésima y debemos ser autodidactas, digamos, porque la época es la época que nos toca.
Vos tenés
mensajitos y además tenés una locutora que nació un miércoles de ceniza.
Mirá
vos. En 1967, justo en mi cumpleaños, el 8 de febrero, mirá, fue miércoles de ceniza. Así que bien carnavalera.
Bueno, en buena hora, María.
El mensajito. Federico Guerra se comunicó.
Federico.
Dice, felicitaciones. Y al recuerdo siempre de haber pasado por ese programa hace sus años en la atención telefónica en los pasillos de Radio Nacional. Y sigo siendo oyente. Abrazo grande, Atilio.
Muchas gracias. Vos sabés que Federico fue el primero en estar. El Diego Ruiz Díaz de ahora estuvo más o menos un año, una cosa así.
Después, Quique Figueroa dice, Carus Meus, saludo y celebro la nueva temporada. Arrancamos con la alegría propia de las lentejuelas carnavaleras. Que el buen Coco cuente algo del corcito y demás movidas que viene impulsando con paso murguero. Dice, soy cronista murguista.
Qué bueno.
Desde San Justo, Buenos Aires, Marcelo Martínez. Mejor, ahora los puedo escuchar en vivo desde el trabajo a través de la AM870 Nacional. Saludos. Y Omar Sueiro dice, estimados compañeros soltadores de pájaros y de ideas, como diría alguna murga de por acá, vuelve la murga del Bleta con una golondrina en su corazón que libera del cordial para alegrar el nuestro un año más. Chimpún, chimpún, y van a tener una vuelta triunfal con el gran Coco, que por aquí conocemos muy bien con su murga del Rojas. Un gran abrazo y vamos todavía, argentinos, que por aquí los necesitamos para unirnos brazo con brazo junto a los grandes viejos, Lula y Pepe.
Vos sabés que Omar Sueiro, no nos conocemos únicamente por la radio, es un uruguayo, escritor, periodista, que nos sigue a la distancia y que hace, no sabía de él desde hace unos meses, y esto realmente me emociona. Y vos fijate, sí. Encima es... de esos tipos que sabe todo, gente uh-huh. grande como yo.
Claro.
Y te conoce, somos, Coco.
Somos de otro siglo.
Es de Montevideo uh-huh. y algo de eso, de estas cosas de carnaval sabe, ¿no?
Bueno, un saludo fraternal desde aquí entonces.
Bueno, los que quieran llamarnos tienen dos vías de comunicación. 113-870-7485 para mensajitos de WhatsApp y contestador automático es 0810-222-0870. También hay un correo electrónico, soltandopájaros@hotmail.com. En el WhatsApp nos pueden mandar fotos, si tienen quizás fotos de carnavales pasados nos pueden enviar, las recibimos acá. Acá tengo la computadora delante de mí. Elsa desde Córdoba nos está escuchando, Alberto Sánchez de Montegrande, también la gente de Jujuy dice presente. Bueno, aquí estaremos hasta las 9 de la mañana.
Bueno, bárbaro. ¿Tenés? Sí, hay un mensaje de voz. Vamos.
Amigos de Soltando Pájaros, soy Osvaldo del barrio de Caballito, la ciudad de Buenos Aires. Antes que nada, felicitaciones a Tilio y todo el equipo por los 20 años en el aire. y que sean muchos más. Bueno, mi pregunta o mis cuestiones, con que no se ofenda el invitado, pero realmente los cursos del año pasado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, dieron lástima, la verdad, dieron lástima. Bueno, un cordial y afectuoso saludo.
Esa es la pregunta que te iba a hacer antes de pasar, ¿no? Que realmente hay una suerte de decadencia. A mí me molesta decir esto porque nosotros hemos vivido el carnaval estupendo de acá, recuperado, entre otros, por gente como vos, Coco.
Uh-huh, sí.
Sin embargo, sí ha caído mucho en los últimos años.
Sí, yo he tenido una... yo me acabo de... dejé el Rojas, digamos, por un tema de que me jubilé, y estuve 34 años trabajando en la institución, y casi la lucha más importante fue, es decir, de reconsiderar. Para mí hay que mezclar y dar de nuevo. Es decir, un carnaval es con coros, con títeres, teatro popular, disfrazados.
Sí, señor.
Eso es
sí,
el
corso. Señor, y no lo habíamos hablado. Estoy totalmente de acuerdo.
Las murgas, es decir, es la organización, digamos, y el colectivo cultural que rescató el carnaval. Pero la murga no es representante sola del carnaval. Es decir, si no hay disfraces en un carnaval, no hay carnaval. Si no hay participación colectiva, ¿qué quiero decir con esto? Que no hay esa separación entre espectáculo y espectador, no es carnaval. Quizás, digamos, a veces justifico este problema, que cuando el carnaval fue prohibido en la década del 70, 1976, y fue restaurado en 2011. Ese tiempo que es media, que son 35 o 36 años, yo le preguntaba a la gente en ese entonces, si a vos te encierran en un cuarto durante 35 años, y después te dicen, cuando salís, festejá el carnaval, vos no tenés la menor idea.
Entonces,
pagamos un alto costo por eso, en un punto. Pero, al mismo tiempo, el espacio del carnaval es un espacio que hay que trabajarlo, repensarlo, y de todas las partes, porque es necesario poblarlo con más arte. Las murgas han hecho un trabajo impresionante de la recuperación. Ahora, el carnaval, para ser una fiesta poderosa, debe tener más participantes y hacer lo que yo llamo, en el dispositivo de las bellas artes, el abanico de abrir hacia el teatro callejero, los títeres, las danzas, los coros. No puede ser que no estén participando en el carnaval los coros. La actividad coral en la Argentina es más importante que todas las murgas y que todos los movimientos. ¿Cómo no pueden salir los coros disfrazados?
En cada lugar, en cada pueblito y a veces en cada cuadra hay un coro. ¿Tenemos mensajes de voz? Sí, dale.
Felicitaciones por los 20 años a Soltando Pájaros. Bienvenidos nuevamente al día sábado y que tengan una excelente temporada. María Elena de San Telmo.
30 segunditos dura, por eso a veces se corta, ¿no? Llega hasta donde llega. Más mensajes escritos, nos mandó un WhatsApp Rolando Goldman, dice, saludos a Tilio y equipo, es una gran alegría escucharlos. Un abrazo fraterno al querido Coco, dice Rolando Goldman. Y después dice Francisco Ortega de Quilmes, buen día, hermoso tema, Tilio, muy interesante recuerdo, las vivencias de mi infancia en los carnavales de La Boca. Qué gratos recuerdos me traes.
Muchas gracias, Ortega Goldman, es el gran
charanguita. Sí.
El gran charanguita.
Un saludo fraterno.
Tenemos otro mensaje, vamos.
Buen día, Soltando Pájaros, habla Jorge de La Plata, pero qué bueno volver a los sábados, ¿eh? Y en Radio Nacional, nada menos, qué bueno, qué bueno. Y con el programa que festeja el carnaval, como para festejar con alegría, la vuelta de Soltando Pájaros a Nacional los sábados a la mañana. Y nada menos que próximamente los 20 años, ¿qué les parece? Bueno, este va a ser un año glorioso.
Gracias, Jorge. Nos vamos a
la música. A poner en clima con la música, claro.
Vamos a la música.
Jaime Torres, las hermanas Cari, Fortunato Ramos y la Juventud Alegre.
Ah! Soltando Pájaros. Con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Coco, esta vez hemos hecho al revés. Habitualmente uno habla y después pone la música.
Sí.
Nos fuimos al norte. Vos sí. Me pediste
sí.
Que pusiéramos algo vinculado al carnaval. No es nada más que la quebrada de Humahuaca. Lo mismo pasa en Salta, en los valles calchaquíes, en La Rioja, en otros lugares. Pero el más importante, en el que participa
fuertemente toda la comunidad.
Toda la comunidad, uh-huh. Y un montón de turistas que vamos a molestar, entre los cuales me incluyo, muchos años hemos estado yendo, es maravilloso.
Sí, la verdad que
lo
sí.
De la Juventud Alegre.
Sí, es una comparsa centenaria.
Es exactamente.
Y al mismo tiempo es un carnaval del sincretismo, digamos, de esa parte del país. Hay que considerar la energía tan interesante del carnaval que toman las geografías. Es decir, la Argentina tiene el momo de las montañas, el momo de la pampa, el momo del río, el momo de los exilios. En este caso, este sincretismo y la relación con la Pachamama creo que hace un carnaval distinto. Haría una fuerte diferenciación entre el carnaval rural y el carnaval urbano. Y la veneración a la tierra, que a veces el hombre urbano no considera. Yo qué sé, para el hombre urbano la zanahoria nace en la verdulería, ¿sí?
Tal cual.
Entonces, ese carnaval, yo tuve la suerte, en realidad recién te acabo de decir que iba a hacer un pequeño link, que en la lucha por la reivindicación del carnaval, ya en los primeros años de la democracia, con un amigo, Daniel Sartori Patán, desarrollamos un trabajo en las escuelas primarias entre el 86 y el 89, tocando en 250 escuelas por año, con Leda Valladares y un equipo.
¿Vos tocaste con Leda Valladares? Sí. Yo te tengo que tocar a vos.
No, es que tocábamos, sino de que era un proyecto muy interesante de estar toda una semana en una escuela.
Es una maravilla, Coco.
Y el cierre lo hacíamos con el carnaval del noroeste argentino, porque el programa era para divulgar la cultura, terminando con el tema de la Juventud Alegre. Así que tengo, diríamos, como una energía que me hizo fortalecerme en un punto de divulgar a esta Juventud Alegre en los primeros años de la democracia, que de alguna manera me cargaron las pilas después para desarrollar el trabajo con la murga y el carnaval.
Yo no es habitual que hagamos autorreferencia, pero he estado varias veces en Quebrada y en Puna.
Sí.
Y este asunto que vos hablás de la mezcla con lo rural, la primera ceremonia, el desentierro del diablo, se hace en el Pedemonte, afuera, en Humahuaca, donde sea.
Sí, sí, sí.
Y hay que ir hasta allá. Se le da de comer a la Pachamama, que es una pacheta o mojón, como lo llaman ellos. Uh-huh. Se le dan ofrendas, obviamente el presidente, los que manejan la comparsa saben dónde está enterrado el diablo, se chaya, se danza, se desentierra el diablo, uh-huh. Y por lo menos un kilómetro y medio, dos, se viene bailando hasta la ciudad. Es una maravilla.
Y en una procesión participativa, donde tenés que estar, tenés que jugar, tenés que tomar, tenés que bailar.
Además, la Juventud Alegre ahora es un desborde porque es muchísima más gente, pero las comparsas más chicas tienen estaciones, que es lo que vos decís. Y en esas estaciones hay ahí una familia que les da de tomar, nos daba de tomar a cada uno, ¿no? Entonces uno terminaba bastante alegre. Exacto. Precisamente cuando llegaba al pueblo.
Yo en los 80, en el grupo La Fuente, teníamos dos jujeños invitados, Rosendo Martínez, que en este momento tiene una peña allí en Tilcara, y Julito Díaz el Bicho.
El Bicho Díaz. El Bicho Díaz. Ay, que le mando saludos, ojalá le llegue.
Bueno, el Bicho Díaz tocaba charango en La Fuente. Y yo fui tutor en sus primeros años, él vino a trabajar al correo, y hacia los primeros años del 80 me llevó a Humahuaca a conocer a su familia. Su padre tocaba el arquencho y su madre copliaba. Cada uno en su universo de carnaval por su camino. El padre tarqueando por un lado y la madre cantando coplas. Casa por casa, todas las mujeres mayores cantando un coplerío que es ancestral y tiene de esas mujeres en su memoria y en sus cantos miles y cientos de coplas, ¿no? Así que eso lo vi. Y los diablitos andaban sueltos con unas ofrendas muy rudimentarias que podían ser una fruta, una verdura. Me da una ofrendita, aunque sea una papita.
Vos sabés que al Bicho Díaz yo lo conocí ahí.
Claro.
En una de las casas de él o de su familia, y ahí se hace de manera muy, 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 muy típica, ellos le llaman cuadrilla de caja, cómo arranca el carnaval. Uh-huh. Una ceremonia larguísima. He vivido una emoción, Coco, que no te imaginas. Tenemos mensajes.
Sí, mensajitos. Atilio dice: felicitaciones, un logro volver a los sábados. Nos vemos. Daniel Santilli, el que escribe.
Ay, muchas gracias, Daniel, muy atento, muchas gracias. Famoso historiador.
Mensajearon también Gloria Carrazano y Pablo Salguero. Les mandamos un gran abrazo a Coco. En el conurbano, el carnaval, las murgas, están muy vivas. En especial las murgas independientes, autogestivas, a pesar de que algunos municipios siguen poniendo trabas y prohibiciones. En Cava, el problema son las restricciones y que pretenden sacar el carnaval de las calles. Uh-huh. Mando un abrazo, Gloria Carrazano, junto a Pablo Salguero.
¿Cómo? Sí, yo haría hincapié en este. Hay un movimiento muy interesante de grupos independientes donde al mismo tiempo se permiten el encorsetamiento del fenómeno. Yo creo que va en contra, y de hecho hasta último momento en este carnaval hubo una tensión. Yo creo que hay que barajar y dar de nuevo, y hay que repensarlo el carnaval. Sí, me parece interesante la importancia que tienen las murgas como dispositivo cultural para transformarse en una escuela, si querés, de arte alternativo. Es decir, yo siempre planteo esto como una energía fuerte. Está la poesía, la música, la plástica, la coreografía, es decir, la identidad, el saber del lugar. Y hay una frase que yo he tirado estos últimos años: un pueblo que desafina puede desafinar toda la vida, un pueblo que afina no va a desafinar.
Vos sabés, Coco, que lo que vos estás diciendo es tan importante. Nosotros no lo tenemos, pero en muchos países europeos, y yo me cuento entre los que no sé música, aunque, es decir, yo no sé leer música, he vivido escuchando música. Uh-huh. ¿Por qué? Porque me faltó la formación en la escuela primaria, uh-huh, en el jardín de infantes, que es donde se arranca en muchísimos países de Europa y en algunos de América también. Bueno, ni hablar del noroeste, donde ahí aprenden solos, ¿no? Lo que vos estás diciendo, además, es buenísimo, pero necesitamos también que la escuela entienda que que educar también es hacer música.
Claro, y mira, me hicieron una pregunta los otros días referido a la educación. Yo creo que la educación artística debe estar planteada, digamos, como algo importante. Y al mismo tiempo es tan necesario. Mi compañera, mi esposa, lleva adelante un proyecto educativo de pedagogía Waldorf en Boulogne. Y yo a fin de año canto villancicos con los padres.
Sí.
Entonces, para mí, mi ritual personal es cantar murga en principio de año y cantar villancicos a fin de año, y que los niños escuchen un cuento, claro, y canten una canción, claro, y dibujen y pinten. Digamos, los universos deben ser abiertos en la primera infancia. Yo apoyo este trabajo de Matilde, digamos, mi esposa, que al mismo tiempo a mí, digamos, esto es todo el tiempo como una educación que yo recibo también, de que es necesario que el arte sea considerado no como un bien, como para ser un artista, sino para convertir en algo natural en el cotidiano. Una madre que cante, no puede ser que las madres no cuenten un cuento o canten una nana, no puede ser. Es decir, creo que los hogares deben hacer una resistencia, porque el virtualismo, ¿sí?, tenemos que cerrarle la puerta y tenemos que ser inteligentes en utilizar para lo que nos sirva.
Coco, ojalá, es una batalla perdida, pero lo que sí estoy de acuerdo con vos,
pero podemos cerrar
es
la
que
puerta.
Empieza por casa y por la escuela, ¿sabes? Te invito, porque vos me pediste.
Sí.
A un tal Gardel.
Vamos a escuchar a Carlos Gardel cantar de García Jiménez y Anselmo Ayeta. Sigue el corso.
Esa calavera puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó en la boca por besar a un pelón. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y mira como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces de conocer? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sácate el antifaz, te quiero conocer, buscando por el corazón, buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrarte como soy, detrás de tu desvío, todo el aire es alabar. Tu corazón no la burla, suena la corneta de una pimpineta dama de organil. Y entre grito y risa, linda maragata, jura que la mata la pasión por ti. Detrás de los chucos carteles cruzan los fieles del Dios Jocundo y le va prendiendo al mundo sus cascabeles el carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces de conocer? Adiós, 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 yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sácate el antifaz, te quiero conocer, tu tropa por el corso va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace mal, mostrarte como sos, detrás de tu desvío, todo el año es carnaval.
Soltando Pájaros, con Atilio Bleta, por la Radio Pública.
Mensajitos, Atilio, al 113-870-7485, que es el teléfono donde tenemos la posibilidad de contactarnos con los oyentes a través del WhatsApp. Dice Carlos de San Martín de los Andes, buen día, éxitos en esta nueva temporada. Después está escuchando Carlos desde Comodoro Rivadavia, también este programa que trata acerca de los carnavales. Un oyente me dice, Diego Ruiz Díaz, que es el productor, que no dejó su nombre, pero llamó y dice que recordaba cuando era chica y jugaba con el agua en carnavales. Y Mauro Torres tiene mensajitos grabados.
Atilio Bleta, señor Romero, equipo y oyentes, Chango Soria de San Martín de los Andes. Qué bueno que suelten pájaros otra vez. Qué bueno hablar del carnaval. El carnaval es fiesta, y las fiestas son lo más saludable que le pasa al ser humano, porque lo rescatan de la rutina es la muerte. Los pueblos que no tienen fiesta no tienen salud.
Más mensajes escritos, dice Carlos Daniel de Parque Avellaneda, buen día, Tilio. Hablando de nanas, recuerdo a mi mamá cantar Carnaval, Carnaval, un poco de locura a nadie le hace mal. Muchos años después me enteré que esa canción era de Tanguito. Mensajes al contestador 0810-222-0870.
Hola, buenos días a todos. Soy Clara, de Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe. Siempre los escucho, principalmente a las noches, porque a veces me cuesta dormir. Así que lo sigo siempre. Bueno, mil felicitaciones por su aniversario y ojalá que sean muchísimos años más. Chau, chau.
Otro oyente con un prefijo que 0280, no sé de dónde será porque no me puso ni el nombre ni desde dónde está escuchando la radio, pero dice: gracias, Soltando Pájaros, gracias a Coco por el laburo carnavalero y por recordar ese inolvidable conjunto de música fusión La Fuente. Y otro mensajito más, Coco. Dice: hermoso programa, Tilio, quisiera saber el nombre del libro sobre la historia del carnaval. Pertenezco a una familia judía y tengo en mi cabeza, por desconocimiento, que para el judaísmo fue nefasto el carnaval. No encontraba mejor palabra para definir, perdón. Para mí hoy, un espacio hermosamente creativo. Bienvenidos a mi vida, Lili de Floresta.
Muchas gracias. ¿Cuál es? ¿Vos tenés un libro, Coco?
Sí, tengo tres libros. Uno relacionado con la historia de la murga, que de alguna manera he tratado de volcar lo que junté durante 40 años de trabajo, está en su tercera edición, que es La Murga Porteña, historia de un viaje colectivo. Después, el segundo libro está dedicado al universo creativo del carnaval, que de alguna manera tiene que ver con toda la información que volcó el Corcito en 20 años. Y luego escribí un libro sobre los talleres de Murga del Rojas, que fue el dispositivo en el cual a mí me permitió formar murgas, formar personas que se convirtieran en los nuevos referentes del carnaval porteño.
Vos sabés, Coco, que un oyente que no le escuché el nombre, de San Martín de los Andes, dijo una cosa extraordinaria.
¡Extraordinaria! Sí, le mandó un abrazo fraternal, diríamos.
La rutina, la muerte, dijo, y habló de la música, del carnaval, de la,
sí, la fiesta.
La fiesta.
La fiesta. Sí, yo creo que...
Un abrazo
y al mismo tiempo, es decir, en pocas palabras, la idea del carnaval es romper con la cotidianidad. La cotidianidad es un poco... yo creo que ahora hay micros carnavales porque hasta en la vida cotidiana uno en un momento vive de una manera y llega el momento de la fiesta y es otra persona. Entonces, lo interesante de la fiesta del carnaval es que permite... Goethe dice que es el teatro más grande del mundo y a mí me parece como muy interesante como visión. A mí me gustaría ver el carnaval como el gran teatro del mundo donde todas las disciplinas se hagan perfectibles, porque en sociedades tan empobrecidas y tan desiguales, el arte permite la educación.
Como la nuestra, todo hay que decirlo. Sí. Tenemos una sociedad empobrecida.
Empobrecida y hecha puré y el 50% de la gente fuera. Sí, sí. Entonces hay que pensar, el carnaval es un espacio popular, yo hasta a veces reniego bastante. Yo estoy ahora como jurado en los carnavales de San Isidro este año y reniego porque la gente que está en los estamentos culturales no se da cuenta estas cientos de murgas, las posibilidades de convertir la murga en un centro cultural creativo, es decir, donde se piense fundamentalmente en que un niño que lee es un espacio ganado, un niño que canta es un espacio ganado, un niño que sabe mirar alrededor. ¿Sí? Y al mismo tiempo, esto sin, digamos, irnos por las ramas, un niño que come, de alguna manera puede hacer todo esto. Ahora, todo esto hay que alimentar el corazón y la cabeza, si no estamos sonados.
Mensajitos que hemos recepcionado al 113-870-7485, desde Entre Ríos, desde Colón, Carlos Cambá González. Felicitaciones por los 20 años de un hermoso programa y por Radio Nacional AM870, que hace que nos llegue a todos y todas. Estoy mateando y escuchando con mi compañera. Los saludos desde Colón, Entre Ríos.
Muchas gracias. Y tenemos un mensaje de voz, ¿sí?
Felicitaciones. Bienvenido al regreso. Muy emocionada, muy contenta, disfrutando de este programa hermosísimo, re alegre. Muchos éxitos, que continúen los éxitos. Un beso grande, Justa.
Muchas gracias.
¿Cuántos madrugadores que hay?
Tenemos muchos.
Dice, sí, un oyente, mirá cómo se van entrelazando, ¿no? Yo les llamo partícipes de programa, porque no solo escuchan, sino participan. Dice, quien mandó mensajes desde San Martín de los Andes fue el Chango Soria, un gran referente de nuestra cultura popular.
Ay, muchas gracias.
Grande Chango.
Muchas gracias, Chango.
Soledad de Castelar dice, Atilio, hola, qué lindo programa, Soltando Pájaros. Los escucho mientras tomo mate. Otra jornada de calor agobiante nos espera. Hoy es el Día de la Virgen de Lourdes, hoy 11. una oración para los enfermos. Felicito por el programa.
Muchas gracias, muchas gracias. Coco, lo que podemos hacer, y después vas a ver, ¿querés decir algo
sí,
antes?
Sí, para que no nos quede colgado que el tema que escuchamos siga el corso.
Ah, por favor. Porque, disculpame.
No, no, por favor.
Disculpame la interrupción. Porque te iba a decir eso. Vos elegiste algo. Yo tuve el programa de tangos alguna vez. Sí. Es una descripción fantástica de un Buenos Aires del 10, del 20.
Exactamente. La década del 20. Francisco Jiménez y Anselmo Ayeta son los autores de este tema, que pintan la hermosura del carnaval. Yo generalmente recién comentaba, fuera del aire, a Mariel, de que hay en el Archivo General de la Nación imágenes del carnaval de esa década. Entonces, es como, ese es el carnaval, y ese es el carnaval donde sería interesante abrevar, no solo por la poesía. De hecho, Jiménez es un gran poeta que
Francisco García Jiménez, fenomenal.
Fenomenal, donde ha escrito piezas increíbles sobre el carnaval, y esa poética debe de alguna manera caer en las poéticas de las murgas y todos los que se dedican al género carnaval.
¿Sabes que lo que te propongo, que hagamos más o menos lo mismo que venimos haciendo, porque sí, vos sabés que yo hace muchos años que escucho música. Te confieso que no conocía esta marcha del carnaval que va a presentar
Mariel. Ramona Galarza, Coco Díaz y marchas de carnaval.
Violeta está en Nacional, la radio pública.
Ocho de la mañana, 47 minutos, soltando pájaros aquí por Nacional.
Coco.
Sí.
Me interesa. A mí Ramona Galarza me puede.
Sí, sí.
Bueno, a Sosa Cordero lo conocemos hace muchos años, pero está hablando de un carnaval de la década del 60.
Exactamente.
Y bueno, tiene unas particularidades el carnaval de Corrientes, que es un carnaval popular.
Exactamente. Es carnaval popular y tiene esta fuerte impronta afro-brasilera que yo siempre, cuando uno va a Corrientes, escucha el sonar de los bombos del país vecino. Es decir, esa música es funcional en esa región. Es decir, un porteño, digamos, dicen, sí, esto es afro. Vos te vas a Corrientes y vas a escuchar. Por lo tanto, ellos de algún abrevan en el folclore regional. Digamos, cuando uno habla que los países no tienen frontera, es realidad. Es decir, la cultura andina permea la frontera. Es decir, no hay que decir, no, acá es así. No, no es así.
El guayno, desde Ecuador,
exactamente,
Perú, exactamente. Bolivia, Chile y todo el norte nuestro. Entonces, por poner un ritmo, ¿no?
Claro, entonces a mí me parece muy interesante esta mezcla que no existió en otras partes del país, que es artistas del prestigio, en este caso Ramona Galarza y de Sosa Cordero, que se haya metido con el tema del carnaval. Yo siempre, digamos, veregué, ¿por qué? Porque en el carnaval porteño también, de hecho hubo algunos intentos, pero no demasiados, de que los artistas populares de la música popular nunca se hayan metido con el carnaval. Eso también me llama una reflexión. ¿Por qué? En este caso, Sosa Cordero y Ramona Galar se hicieron un trabajo que realmente uno, si se pone a trabajar desde lo musical, representaba una muy buena idea, que eran las ideas que venían con mucha fuerza en la década del 60 y bien sabemos cómo terminaron por problemas ajenos a la cultura.
Ahí hay un tema que se me ocurre ahora, esta reflexión. Si hablamos, por ejemplo, de la gran ciudad, vos me recomendaste Siga el Corzo.
Sí.
Ahí estaba mezclado.
Totalmente.
Hay otras que canta Floreal Ruiz, el tango, nada más ni nada menos, Sacate el antifaz, Te sí. quiero conocer, ¿no? Muchísimos
sí,
hay. Y sin embargo, es cierto que eso, después se produjo una suerte de competencia en la década del 45, del 50. Yo no la viví, porque era un niño, pero estaba, por un lado, el corso, y por otro lado, los bailes de carnaval, y ahí las grandes orquestas.
Claro.
Entonces, claro, cuando ellos son Troilo, un Pugliese, un D'Arienzo, la gente iba a escuchar y mirar eso.
Totalmente.
¿No? Es decir, se produjo una separación que está vinculado, me parece, que al negocio del espectáculo, ¿no?
Sí, a ver, voy a contar una pequeña anécdota. Por ejemplo, Eduardo Marbesi, un gran antiguo reloj de cobre y un creador de 100 tangos, fue uno de los, digamos, murguistas más prolíferos. De él se siguen cantando las canciones. Él,
en un ¿repetime?
Eduardo Marbesi.
Marbesi.
Sí. Marbesi, entonces, Marbesi, él le gustaba cantar el tango, pero salió en la murga, salía en los sacacueros.
Vos los nombrás en
sí,
tu trabajo a Marbesi.
Exactamente, salía en la murga de Villurquiza, me equivoqué, los sacacueros no es. Y al mismo tiempo es esto, y él en un momento, cuando yo le hago un homenaje por su obra, él me comenta que él salía en las murgas y empezó a escribir tango, y en realidad viró al tango porque el tango se iba desarrollando y la murga no.
Claro.
Sin embargo, él le siguió escribiendo a las murgas, cualquiera que le pedía, don Marbesi, nos hace una letra. De hecho, yo grabé las murgas en la ciudad, hay como 15 o 20 temas que le pertenecen, que forman parte del cancionero. Entonces, ¿qué hay en momentos donde el tango y la murga estaban? Un género se desarrolló y por esas cuestiones de las prohibiciones y los avatares propios de nuestra idiosincrasia, hizo que la murga quedara relegada y no podía abrevar en este lenguaje poético y musical del porteñismo.
Mariel.
Susana nos está escuchando, agradece el programa. Después nos escriben, están tan ávidos por mensajearnos que algunos no me mandan el nombre. O escucho desde Misiones, hermoso programa, soy Julia, dice, todos escribieron al 113-870-7485, nuestro operador Maurito Torres tiene mensajes grabados.
Tiene mensajes, vamos, Mauro.
Hola, Tilio, soy Cristina. Bueno, toda la suerte en este nuevo programa y obviamente en este nuevo horario que me permite escucharte mucho más, bueno, por mis actividades de la semana. Te mando un beso, gracias.
Sí, gracias, muchas gracias.
Mensajes al 0810-222-0870.
de Catamarca han leído el Carnaval del Diablo de Juan Oscar Ponferrada. Sí. Los felicito nuevamente, los podría escuchar ahora el sábado. Un beso grande, grandísimo con nuestra provincia. Chao.
Y otro mensajito más.
Muy buenos días. Bueno, acá la negra desde Rosario tomando unos mates, escuchándolo y emocionada porque, bueno, también soy murguera. Hice mucho tiempo murga y carnavales, y ahora vivo en Salta también, y estoy en el norte festejando allá los carnavales, y todos los carnavales me llaman, y nada, es la alegría, y me emocionan estos programas, y espero que sigan siempre así, lindo. Saludos.
Atilio, también nos escribieron vía Facebook. Luis Blaugenballín dice, grande Coco. También nos escribieron René Marrone, Ricardo de Tito, Mabel Cernadas, María Cecilia Grascó, Juan Basterra, entre otros. Todos felicitando por los 20 años de programa.
Irene Marrone, que es una querida amiga, historiadora, muchas gracias. Y hay varios más de ahí. Y a ver, hace sonar un poquito la cortina. Dale.
Atilio, antes que me olvide, una oyente pidió algo sobre el tema de algún libro del carnaval. Yo creo que es, diríamos, una de las. Enrique Pucha es un benemérito, de alguna manera, del tema, y su libro El Carnaval Porteño es una obra clásica, y sería interesante a quien le interese el tema específico del carnaval porteño, lea la obra de Enrique Pucha.
Muchas gracias. Estamos. Nos pueden quedar dos y pico de minutos para después escuchar a Embrujada por la Luna, a tu tema, Coco. Sí. Así que lo que me parece oportuno es que, apelando a tu poder de síntesis, vos en alguna medida resumas. Yo te aclaro que estoy sorprendido por la enorme repercusión que hemos tenido.
Sí, me alegro, buenísimo, aparte. Me alegro y un placer estar en el primero de un ciclo que va a dejar huellas.
Desde Tierra del Fuego, Atilio, nos escriben, el señor es panadero, y dice, qué lindo escucharlos. Así que bueno, le damos la bienvenida. Mira, desde Chile, van entrando los mensajes a medida que charlamos. Desde Chile, escuchando y grabando el programa. La cultura andina permea la frontera. Felicidades por los 20 años de programa. Carnaval, carnaval, un poco de alegría, nadie le hace mal. Jaime Parra, desde Chile.
Jaime Parra, muchas gracias. Es un oyente que nos escuchaba a la tarde y ahora lo tenemos a la mañana. Muchas gracias. Y otro mensaje de voz.
Hola, Tilio. Hola, Coco. Qué bueno conocerte por voz, obviamente. Qué lindo lo que hablas. Mi hija fue siempre murguera acá en Villa Crespo, lo lleva en la sangre porque mi papá organizaba los carnavales cuando yo era chiquita y yo participaba en la murga que formaba el múrgano. Éramos todos disfrazados.
Y se cortó el mensajito. Rosita nos escribe desde Jujuy Capital. Dice, hola, gente linda, felices 20 años, Atilio. Yo escuchándolos mientras tomo unos mates. Para mí son una gran compañía. Escucho Nacional desde los 5 años. Me gusta mucho la radio teatro. Feliz carnaval para todos. Desde Jujuy Capital, Rosita. Les comparto la colita del diablito carnavalero. Nos pone la fotito. Después, Rosa desde Jujuy. Buen día, dice, saludos a Tilio, felicitaciones por los 20 años, Ramón Alejandro de Ciudad Evita. Héctor dice, gracias Lucas, Juan desde Puerto Pirámide.
Puerto Pirámide.
Sí, saludos y evoco al letrista murguero Héctor Negro.
Oh, ah, Héctor, un compañero de laburo en Clarín. Nos estamos yendo. Bien. Muchas gracias, Coco.
Por favor, un
y
placer.
Mucha suerte durante el año, muchas gracias.
Bien.
Ya viene Gustavo Campana, Claudio Leveroni, y muchas gracias, y nos vamos a seguir viendo todo. Es un placer compartir contigo esta hora, Mariel.
Sábados de 8 a 9.
Y nos vamos con
el tema Embrujada por la Luna, de Coco Romero
y Raimundo Rosales.
una noche de cuaresma, de mascarada y de bruma, se fue mi amor como un rayo, embrujada por la luna. Vagué por los arrabales, por los barrios más desiertos, mi soledad era un barco, perdido buscando un puerto. La busqué entre los recuerdos y los rincones del alma, desanduve cien galaxias, desde el cielo hasta mi palma, y persiguiendo a la luna de aquel amor embrujado, me fui volviendo una brisa, un errante enamorado. Carnavales compañeros, traigo un dolor sin reproche, si los milagros existen, bailaré toda la noche. Ay, destino tan piadoso, ay, lunita siempre bella, no te pido que la traigas, llévame a mí junto a ella. Te pido que la traigas, llévame a mí.